Hoy por hoy Andalucía Centro. Javier Sánchez.
Estamos de vuelta en unos minutos. Saludamos a Manuela Martín Sánchez de Abram y abrimos nuestra ventana a la información agrícola y ganadera del centro de Andalucía. Pero antes vamos a seguir contándoles más asuntos de esta jornada, informativamente hablando, en el centro de Andalucía. La verdad es que las lluvias están cayendo en esta segunda quincena de marzo, están siendo bienvenidas porque está lloviendo de forma abundante, aunque insuficientes porque arrastramos un importante déficit hídrico, sobre todo de 2021. Aún así, poco a poco los pantanos se están empezando a recuperar, pero muy lentamente. En el caso de los pantanos que suministran agua a las poblaciones de la Sierra Sur y la Campiña de Sevilla, la situación sigue estando de emergencia. El embalse del Retortillo se encuentra al 33% de su capacidad, son 3 puntos más que a principios de mes, mientras que el pantano del Bembézar está al 27,6%. El consorcio del Plan Écija, que da suministro a estas comarcas, ha previsto contar con la infraestructura adecuada para captar agua del río Genil en caso de que la situación de déficit hídrico sea extrema. Raquel Rivera.
Para ello, la Agencia del Ciclo Integral de Aguas del Retortillo, perteneciente al consorcio, va a contratar la redacción de un proyecto de captación y tratamiento de aguas del río Genil para el abastecimiento de emergencia de la estación de bombeo de Écija tras su tratamiento en la estación potabilizadora de esta localidad. Es una actuación que se plantea en un escenario de severa sequía. No estamos en esta situación, pero el consorcio del Plan Écija quiere tener preparados los recursos técnicos necesarios para ejecutar una intervención así si empeorara la escasez hídrica. Por ello, quiere disponer de un estudio técnico sobre la viabilidad de aprovechar los recursos del río Genil. Así lo explica Rosario Andújar, presidenta del consorcio del Plan Écija y alcaldesa de Osuna.
En la sequía extrema, absolutamente extrema, bueno, pues sería hacer en el río Genil de Écija pues un suministro alternativo, un suministro de emergencia, que también hemos adjudicado la redacción del proyecto, porque eso sería extraer un punto del propio Genil, que no sería la primera vez en la historia, pero evidentemente no es la solución óptima, ¿no?
Otras medidas que plantea el consorcio en el marco de la mesa de la sequía son la actualización del mapa de los recursos hídricos en el territorio, aprovechar agua regenerada para otros usos como el riego y el estudio de los acuíferos subterráneos para su aprovechamiento.
Nos vamos a Lucena. Parece que se descarta definitivamente la conexión directa mediante un enlace viario entre el polígono empresarial Príncipe Felipe y la autovía A45 que une Córdoba y Málaga. El gobierno de la nación ha corroborado su negativa a autorizar esta infraestructura basándose, Manolo González, en una imposibilidad normativa.
Así es, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana vuelve a argumentar, tal y como ha mantenido en los últimos años, que la distancia entre los dos enlaces ya existentes impide la implantación de otro más entre ambos. Desde el Ejecutivo Nacional no consideran una motivación suficiente para encajarla en los supuestos de excepcionalidad la presencia en esta área industrial del Hospital Privado Centro de Andalucía. Hace unos días, el alcalde de Lucena, Juan Pérez, y la primera teniente de alcalde, Teresa Alonso, celebraban una reunión por videollamada con el subdirector general de explotación, Antonio José Alonso, quien le reiteró el rechazo tajante a una petición alargada durante décadas por empresarios, ciudadanos, grupos políticos y el Ayuntamiento de Lucena. En el turno de ruegos y preguntas, en el pleno de anoche, Teresa Alonso respondía a las cuestiones formuladas sobre este asunto por Aurelio Fernández, edil del Partido Popular.
Que era habitual que los diferentes ayuntamientos le hagamos peticiones de este tipo y que al final pues la respuesta es negativa porque la normativa es bastante clara, y sí que nos incidían que era ya la tercera o la cuarta vez que se lo solicitábamos. Se lo vamos a volver a reiterar por escrito, le está avisado para que nos dé la respuesta con toda la documentación.
Por resumir a la pregunta, la respuesta fue que no hay enlace, ¿no?
Que no hay enlace. Pero ni lo hay ni lo va a haber.
Ni se le espera, ni lo hay ni se le espera.
El gobierno solo contemplaría otorgar un permiso para aproximar un vial a uno de los enlaces ya implantados y tampoco asegura anunciar con señalética específica la dirección hacia el polígono y otros complejos como el hospital.
En Archidona, Málaga, la Archicofradía del Dulce Nombre ha logrado recaudar cerca de 4.000 euros para la restauración de la capilla de las Hermanas de la Cruz. Es un espacio que se encuentra en mal estado estado y que necesita una remodelación integral de forma urgente. Tiene más detalles Fernando González.
Sí, es el dinero, Javier, que se consiguió con la celebración de la última San Silvestre Archidonesa, que tuvo lugar el pasado mes de febrero tras aplazarse en Navidad por culpa de la pandemia. Es el donativo, exactamente 3.820 euros. Se ha entregado ya a la hermana superiora de las Hermanas de la Cruz de Archidona para poder sufragar las obras. Javier Velasco es el párroco de la localidad.
Todos sabemos la labor social que realiza la Hermana de la Cruz en Archidona. Y la Hermana de la Cruz en Archidona, pues son una institución, ¿no? Sobre todo por todo el bien que hace y por esa labor que calladamente van llevando para la vida de los demás. La capilla de la Hermana de la Cruz, como todos sabemos, es una capilla muy pequeña, pero que se encuentra en muy malas condiciones. El suelo se ha levantado, por lo que hay riesgo de que al pasar por ahí te puedas caer. El zócalo se está desprendiendo, la instalación eléctrica ya no aguanta más, las paredes hay que pintarle, es decir, hay que hacerle una renovación a fondo. Consistiría en pavimento, instalación eléctrica, megafonía y pintura, ¿no? Esencialmente.
Pues las obras de restauración de la capilla están pendientes del visto bueno de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, que debe autorizar esta actuación, documentación que se envió hace ya 6 meses.
1:12, en poquito más de una hora, 2:15, estos y otros asuntos de la actualidad informativa del Centro de Andalucía los analizamos, los ampliamos en Hora 14 Andalucía Centro con Raquel Rivera en el 98.3, Fernando González en el 100.1 y Manolo González en el 95.7.
Hoy por hoy Andalucía Centro.
Pozos y Pilotes Montenegro. Ejecución y fabricación de pozos, pilotes y micropilotes. Agricultor. El campo sin agua no tiene rentabilidad. Nos encargamos de toda la gestión y burocracia para que tu pozo sea una realidad. Entra en montenegroexpersa.com y déjalo en nuestras manos. Pozos y Pilotes Montenegro. La solución en el campo.
¿Aún no conoces las nuevas promociones de la estación Repsol Fuelmart en Estepa? Servicio de lavado exterior e interior, ahora con desinfección ultravioleta, solo 25 euros. Y por la compra de 40 euros en carburante, de regalo, desinfección con ozono. Con servicio de cafetería y tienda, Repsol Fuelmart, tu estación de servicio en Estepa. Algo más que tu estación. Badía Polesine 49, Estepa.
Dale color a tu vida con Pinturas José Manuel. Pinta tu hogar con el azul intenso del mar, el verde más fresco de la naturaleza, el amarillo intenso del sol, el blanco más puro. Siente la magia del color y déjate asesorar por nuestros expertos en pintura y decoración. Pinturas José Manuel, en Estepa y Gilena.
14º Cagarso Rock en Martín de la Jara. Sábado 2 de abril, desde las 10 de la noche, en el Salón Sociocultural. Con las actuaciones de Sauron, con su gira La Caja de Música, y Pedra, el mejor tributo a Extremo Duro. Anticipada 10 euros, en taquilla 15 euros. Organizan y colaboran Ayuntamiento de Martín de la Jara, Área de Cultura, Colectivo Rock Sierra Sur y Diputación de Sevilla.
Toda la información deportiva en Ser Andalucía Centro. De lunes a viernes de 3:20 a 4 de la tarde, Andalucía Centro Deportes. Hoy por hoy Andalucía Centro.
Volvemos después de la publicidad y bueno, es miércoles y tenemos cita con la información agrícola y ganadera del Centro de Andalucía. Ya nos acompaña en los estudios de Ser Andalucía Centro Manuela Martín Sánchez. Manuela, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Seguimos con las lluvias.
Feliz porque sigue lloviendo.
Sigue lloviendo.
Sí, señor.
Sí, parece que la segunda parte de la semana va a dar un poco más de tregua, pero estos primeros días de la semana...
Agua.
Lluvia. Menos barro, afortunadamente.
Hombre,
porque vaya la pasada semana, qué pesadez. Este fin de semana todo el mundo limpiando todo. Y bueno, alegría para el campo, ¿no?
¿Para qué limpian si venía otra vez? Es que, verá.
Que nos gusta tener los balcones relucientes.
Vale, pero es que se gasta mucha agua, que no tenemos.
Exacto.
¿Eh?
Eso de sí. Todas formas, creo que la calima de estas últimas horas no ha sido tan intensa como la de la pasada semana, con lo cual, bueno, no se preocupen ustedes. Vamos con noticias, si te parece, Manuela.
Venga, vamos a empezar.
Bueno, pues noticia importante, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobaba este martes la ampliación del decreto de sequía y medidas urgentes que permitirá movilizar 141,5 millones de euros para obras hidráulicas y otras medidas de emergencia en apoyo a los sectores agrario, ganadero y pesquero, con el objetivo de que uno de los principales ejes económicos de Andalucía no vea reducida su competitividad.
El decreto incluye exenciones de cánones y tarifa para aquellos usuarios que vean reducida su dotación en el 50% o más. Esta medida será aplicada para los cánones de regulación y tarifa de utilización correspondiente al año 2022. Carmen Crespo, consejera de Agricultura.
También adicionalmente bonificamos, compensamos y eximimos de tasas a agricultores y pescadores. Además de eso, a los agricultores que tienen reducida su dotación de agua en más de un 50%, les eximimos del canon y la tarifa del 100% del canon del agua. Y por tanto, es una medida que acompaña también el decreto de sequía.
Entre las medidas dirigidas al sector ganadero se encuentra la exención total de la tasa de laboratorio para que titulares de explotaciones que pertenezcan a una asociación de defensa sanitaria ganadera no tengan que abonar la tasa por servicios de diagnóstico, análisis y dictámenes en aplicación de programas nacionales o autonómicos de control, vigilancia o erradicación de enfermedades animales, desde el día de la entrada en vigor del decreto hasta el 31 de diciembre de este año.
Igualmente, se contempla la exención temporal de la tasa por servicios facultativos veterinarios, como la expedición del certificado para movimiento de animales vivos o la inscripción en el registro de explotaciones ganaderas. La Consejería convocará ayudas destinadas a inversiones para reducir las consecuencias de la sequía en la ganadería a través de balsas, cubas de agua y construcción de abrevaderos. La dotación presupuestaria inicial es de 2 millones de euros y permitirá subvencionar hasta el 80% de la inversión.
Si hay un mes que va a pasar a la historia del sector del aceite de oliva como el más convulso, sin duda, este marzo de 2022, cuando el sector arrastraba ya varios meses con una prolongada sequía, de repente nos encontramos con que Rusia invade Ucrania y desata la locura del aceite de girasol, que supuso entrar en una espiral alcista de los precios también del aceite de oliva, el desabastecimiento de lineales, entre otras cuestiones. Y si esto parecía poco, la huelga de transportistas ha venido a poner la guinda a un pastel de confusión e inseguridad en todos los ámbitos empresariales, Manuela.
Si ahora, tras cuatro semanas de locos, parece que las aguas vuelven a la normalidad y toca analizar cómo actuar de cara a las próximas semanas. Sobre todo porque hay dos factores muy importantes a tener en cuenta. Ha llovido generosamente en Andalucía, en unas zonas más que en otras, pero que han dado un cierto alivio al campo. Y además, la campaña actual, hay aceite más que suficiente para comercializar. De momento, lo que se ha visto en el mercado es la entrada de algunos operadores que han provocado que la oferta de aceite de oliva en origen muestre una rebaja de los precios en torno a los 200 euros tonelada, aunque algunos opinan que pueden ser ficticios, dado que no está siendo acompañada por parte de la demanda de los industriales envasadores.
Y como consecuencia de las precipitaciones que se siguen registrando y teniendo en cuenta que las temperaturas se van a mantener suaves, se prevé que las enfermedades que afectan normalmente a los cultivos agrícolas se vean favorecidos por estos condicionantes meteorológicos. Lo ha advertido la Red de Alerta e Información Fitosanitaria de Andalucía, la RAIF.
En el caso del olivar, la RAIF ha destacado al repilo, una enfermedad muy común en los olivares cultivados y silvestres. Según ha explicado, la germinación de las conidias, que son las semillitas, y el establecimiento de la infección requieren agua libre, procedente de la lluvia, rocío o nieblas. La infección se produce entre los 8 y 24 grados, con un óptimo próximo a esos 15 grados, justo lo que tenemos ahora. En Andalucía puede haber hasta 4 ciclos de la enfermedad en un año. Con las últimas lluvias de la primavera se producen las últimas infecciones, las cuales quedan latentes durante todo el verano, que se llama el repilo incubado, reactivándose al final del verano y reanudándose los ciclos de infección en el otoño-invierno. Por desgracia, otoño-invierno de este año hemos tenido poco repilo porque no ha llovido. Faltaba el factor agua, aunque tuviésemos las temperaturas, pero faltaba ese factor agua. Ahora sí que lo tenemos. O sea, yo siempre, como digo, son 12 horas el olivo mojado, 12 grados de temperatura, y entonces ya es que la enfermedad está ahí. Ahora mismo estamos saliendo, hemos salido de la cosecha y los olivos pues necesitan dos cosas urgentes. Una es la aplicación de fungicidas en el caso de que la infección de repilo ya esté patente y se vea, se vean esos ojos de gallo, se vea por detrás de la hoja negro, que sería el repilo plomizo, y también las sales de cobre, que lo que hacen es que impiden la germinación de esas conidias, de las semillitas que decíamos antes, que están ahora mismo en el medio ambiente, y que lo que hace es que provocan la enfermedad. Si nosotros aplicamos cobre, lo que evita el cobre es que germinen las conidias. Así que ahora mismo es fundamental, ahora cuando ya se vaya en esta lluvia y salga el sol, el olivo va a correr como no lo hemos visto en la vida, ¿eh? Porque ahora mismo está la trama todavía pequeña, que si sale, que si no sale, que si se define, que si no. Pero cuando salga el sol se va a definir todo y va a correr muchísimo. Y antes de que se abra la flor, tenemos que tener en el olivo los fungicidas para evitar la infección de las enfermedades del repilo, y también los abonados, sobre todo abonos ricos en nitrógeno, que es como el pan de la comida, es lo que necesita el olivo ahora mismo para crecer, para que ese brote de los sitios donde se están yendo yemas a madera, los brotes sean grandes, porque la cosecha, ahí es donde va a estar la cosecha del año que viene. Y también correctores, sobre todo en esta zona nuestra que tenemos calizas tan grandes, tenemos varios de los elementos, de microelementos, que se bloquean y que están en carencia. Uno de ellos es el boro, que lo que provoca, su deficiencia lo que provoca es la defoliación, igual que el potasio. No sé si han visto olivos, bueno, detrás de la cosecha que se han quedado sin hojas, pues posiblemente tengan una gran deficiencia de boro y de potasio. Potasio ya se supone que se lo hemos echado cuando les recogemos la aceituna, y ahora pues es imprescindible echarle ese boro. También el magnesio es el núcleo de la clorofila y es el que le va a dar el color verde al olivo, que muchas veces se confunde, cuando un olivo está amarillento se confunde y todo el mundo lo que tiende es a echarle hierro. Bueno, no, pues normalmente va a ser el nitrógeno y va a ser el magnesio lo que provoca ese amarillamiento. Para que sea hierro tiene que tener también la hoja muy pequeña y entre hoja y hoja un espacio muy pequeño. O sea, los entrenudos sean cortos y la hoja sea muy pequeña. Claro, vemos eso y lo que inmediatamente le echamos es el hierro para que se ponga verde. Posiblemente lo que ese olivo tenga es hambre y lo que necesita es nitrógeno. Así que primero le damos de comer y luego le damos maquillaje.
Y en cualquier caso, para cualquier duda, consulte con el técnico o los técnicos de su cooperativa, que son los que le van a informar y saben perfectamente cómo está su olivar.
Exactamente, eso es lo mejor.
Pues tenemos invitado en unos minutos que nos va a arrojar mucha luz, nos tememos, que es lo que queremos, sobre cómo va a afectar a los contratos laborales en el campo la aplicación de la nueva reforma laboral que entra en vigor definitivamente mañana jueves. No se lo pierdas.
Ser del campo.
Agricultor, para prevenir las enfermedades en tu olivar después de la recolección y poda y protegerlo del repilo, usa Cados de Certis, el cobre con mayor poder bactericida del mercado. Gracias a su exclusivo formulado, Cados es el cobre más completo para tu olivar. En Certis, trabajamos hoy por la agricultura del mañana.
Agricultor, ganadero, productor. Agro es una nueva red social exclusivamente pensada para el sector agroalimentario. Comparte tus experiencias, explora fincas, hazte ver y forma parte de la red de profesionales de la agroalimentación como tú. Agro, la red agroalimentaria. Descárgala ya gratis para Android e iOS. Entra en appagro.es y conócenos.
Atención, en Grupo Morón somos distribuidores y servicio técnico inmediato de Kamikaze, la mejor tijera por batería del mercado para la poda de sus almendros, olivares, arboleda. Grupo Morón quiere asegurarle la poda más adecuada para un mejor rendimiento. Grupo Morón, estamos en Estepa en Avenida de la Innovación 25, en Herrera en calle Álvarez Quintero 68 y en calle Ferroviarios 5 de Puente Genil.
Algo extraordinario que todos los días puedes hacer con bien tantito en ese extra, algo brillar.
Denominación de origen Estepa. Aceite de oliva virgen extra para todas las personas que hacen de la vida algo extraordinario todos los días.
Ser del campo.
Mañana 31 de marzo entra en vigor de forma definitiva la nueva reforma laboral, aunque la ley entró en vigor inicialmente el pasado 31 de diciembre, digamos que la propia norma daba un periodo transitorio de 3 meses para la mayoría de las medidas que afectan a los contratos de trabajo. Una reforma, les recuerdo, que es fruto de varios meses de diálogo social entre patronal y sindicatos y que nace con el objetivo de mejorar el mercado laboral.
Uno de los objetivos principales de la nueva reforma laboral es intentar reducir la temporalidad. Por ello, la nueva ley modifica el catálogo de contratos de trabajo para priorizar la contratación indefinida y que así exista mayor estabilidad entre trabajadores, especialmente entre los jóvenes, con un grado de desempleo y precariedad laboral por encima de la media europea. Así, la nueva reforma elimina el contrato por obra y servicios, mejora las condiciones de los contratos en práctica y aboga por el contrato indefinido. Pero la nueva ley nace con muchas incógnitas de cara a su aplicación en algunos sectores del mercado laboral con unas particularidades muy específicas. Es el caso del sector agrícola y ganadero, donde la temporalidad, fruto de las campañas agrícolas de temporada, es una de sus principales características.
Y para arrojar un poco de luz, Manoli, hemos invitado a José Antonio Amate, es profesor de Derecho de la Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales en la Escuela Universitaria de Osuna y tiene una amplia experiencia en el mundo laboral. José Antonio Amate, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos. La primera pregunta, antes de entrar en materia, como suele decirse, ¿hay razones objetivas para que haya esta preocupación en el mundo agrícola y ganadero a la hora de aplicar esa nueva reforma laboral?
Yo creo que, siendo objetivo el campo, que es verdad que puede haberse sentido un poco maltratado por la inspección de trabajo en los últimos tiempos, por algunas en las que quizás mal diseñada han dado la sensación de criminalizar al sector. En este caso concreto, más allá de una sobrecarga de trabajo administrativo, no debe sentirse perseguida o en peligro por la aplicación de la nueva figura de los contratos fijos y más en concreto del fijo discontinuo, que es el que más se ha desarrollado con la reforma laboral.
José Antonio, ¿cómo va a quedar ahora esto laboral en el campo? ¿Cómo vamos a quedar y los diferentes contratos que hay, las diferentes formas?
La reforma laboral no ha establecido ninguna particularidad con respecto a los distintos tipos de contratos para los distintos sectores económicos. Es decir, que al campo se le aplica la misma normativa que al sector de la hostelería o al sector de la banca, por citar dos sectores que sean completamente distintos. En todo ello, la regla general ahora es la indefinición del contrato, la fijeza del mismo. En el caso del campo, precisamente caracterizado por la estacionalidad de la actividad, la figura contractual que se tendrá que aplicar con carácter general es el llamado contrato fijo discontinuo. Es decir, aquel contrato indefinido en su duración, pero que tiene prestación de servicios solo en determinadas temporadas del mismo, sean conocidas, sean fechas exactas, que ya conocemos, o no sean fechas exactas. Eso implica el que se contrata a una persona para que preste un servicio, mientras hay actividad, está trabajando para la empresa agrícola, cuando no hay actividad, pasa a la situación legal de desempleo y a cobrar el paro, hasta que haya nuevamente actividad donde existirá la obligación de la empresa de efectuar lo que se denomina el llamamiento, es decir, llamar, como su nombre indica, llamar a esa persona y decirle, oye, que ya hay actividad otra vez, ¿te interesa? Si sí le interesa, vuelve a comunicar el alta y vuelve a trabajar. Que no le interesa por la razón que sea, es una baja voluntaria y no da derecho a indemnización o no da obligación, no existe la obligación de la empresa de indemnizar por despido.
Una cosa muy parecida a lo que realmente hay, ¿no?
Exactamente. No es una figura desconocida para el sector del campo. El convenio colectivo de la agricultura del campo aquí en nuestra provincia ya contemplaba 3 figuras contractuales. El fijo ordinario, por llamarlo de alguna manera, un eslabón intermedio hacia la tercera modalidad, que era el contrato eventual, y esa segunda figura que era el fijo discontinuo y además regulado expresamente en el convenio, lo cual es de agradecer, cómo se debía efectuar ese llamamiento, con qué antelación, con qué orden, etcétera. Por lo tanto, no es algo nuevo para los empresarios y para los trabajadores y las trabajadoras del campo, sino que ahora es la regla general, desaparece esa figura del contrato eventual.
Y José Antonio, esa nueva figura que es la que se va a generalizar, ¿qué va a repercutir en el empresario y en el trabajador?
Claro, en el empresario la primera repercusión va a ser la sobrecarga de trabajo administrativo, bien sea él o ella directamente quien efectúe los llamamientos y toda la gestión de altas, de bajas de sus personas trabajadoras, o bien sean los graduados o graduadas sociales que al final son los que asumen ese mismo trabajo. Para la persona trabajadora, en principio, como era una figura que ya estaba prevista en nuestro ordenamiento jurídico, no debería tener ninguna repercusión, porque recientemente, me parece que fue la semana pasada, se modificó por el gobierno a través de un real decreto ley, se modificó la normativa reguladora del subsidio agrario, reconociendo, por un lado, la igualdad de derechos tanto del trabajador eventual agrario como del trabajador fijo discontinuo agrario, a los efectos de cuando se produzca la interrupción de la actividad porque no hay actividad en los trabajos de temporada, cuando se suspenda la actividad por causa económica, técnica, organizativa o de producción, que en el caso del campo y en días lluviosos, aunque la lluvia nos venga muy bien, al campo le viene muy bien, pero no para trabajar, sino para los acuíferos y esto. Y en tercer lugar, en los supuestos en los que se extingue la duración del contrato eventual, en todos esos casos tienen derecho a cobrar la prestación por desempleo, bien sea la prestación por desempleo ordinaria en sus dos niveles, contributivo y asistencial, bien sea el subsidio agrario o la renta agraria, tanto la del año 97 como la del año 2003, siempre, lógicamente, que reúnan los requisitos para ello.
Bueno, pues quizá lo importante es que hay que hacer una llamada a la tranquilidad, más allá de todo lo que suele suponer en un mundo como es el mundo agrario ganadero, muy tradicional, cualquier cambio que se puede suscitar, sobre todo cambios legislativos, ¿no? Pero más allá de ese cambio, tampoco habría que hacernos eco de un cierto alarmismo que puede existir en el sector. José Antonio.
Exactamente. Es verdad que el sector del campo es que está, permitidme la expresión coloquial, es que no para de recibir palos. Ha recibido los golpes de la inspección con campañas específicas en el campo, que como os decía al principio, han criminalizado el campo. Tienen la subida de todos los costes de producción que está provocando la nueva crisis económica motivada por la guerra de Ucrania. Tienen ese mal endémico de nuestra economía, de que los productos que ellos producen, valga la redundancia, se pagan a unos precios muy inferiores a los que los encontramos después los consumidores en el mercado. Y al final, cualquier cambio legislativo, es lógico que ellos a veces se sientan un poco asustados y a verlas venir, a ver qué es lo que me va a pasar, esto cómo lo voy a tener que hacer. Pero yo los llamaría, en este caso, a la calma, que se pongan en manos de sus asesores y asesoras laborales, y que verán que, más allá de, hay que reconocerlo, una mayor sobrecarga de trabajo, pronto se darán cuenta de que no hay tal cambio en el proceso productivo.
Sí, es verdad, José Antonio, que algunos sectores, digamos, del mercado, que también han expresado su preocupación. Estoy pensando ahora mismo en todo lo que tiene que ver con el mundo de los artistas, teatro, cine, etcétera. Sí, finalmente han conseguido una cierta reforma, lo que le llaman el estatuto de los artistas, que se ha preparado por parte del Ministerio de Trabajo. ¿Cree usted que podría ser posible que esto finalmente también se aplicara al campo, o con lo que hay es más que suficiente este marco legislativo?
Los artistas que ya tenían una relación laboral de carácter especial desde el año, creo recordar que desde el 86, lo que pasa es que se había quedado totalmente obsoleta, y en todas las relaciones laborales de carácter especial, la de los artistas, pero también la de penados en instituciones penitenciarias, personal de alta dirección, deportistas, profesionales. En todas ellas tienen su propia normativa reguladora y supletoriamente, en lo que no está previsto por ella, se aplicaría el Estatuto de los Trabajadores. Uh-huh. Claro, es verdad que los artistas, como decía, se había quedado totalmente obsoleta la regulación ya, y era un compromiso del gobierno de mejorarla. Yo creo que en principio, con las herramientas legales que tenemos, con el Estatuto de los Trabajadores, con el convenio colectivo, se puede negociar un convenio colectivo que mejore la regulación del estatuto, siempre y cuando no vaya en contra de los derechos de los trabajadores. Bien, con estas herramientas legales podría ser suficiente. En cualquier caso, siempre cabe la posibilidad de que el gobierno, mediante una norma con rango de ley, es decir, en un real decreto ley o en una ley tramitada en las Cortes Generales, si tiene voluntad política, podría regular como relación laboral de carácter especial la de los trabajadores trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena en el campo. Pero eso ya es una decisión de voluntad política del legislador y del gobierno.
Bueno, pues yo creo que está claro que no hay que asustarse, simplemente hay que adaptarse y ya está. Y yo creo que los que tienen que tener un poquito de miedo son los que arreglan los papeles, como normalmente se dice.
Claro, es que ese es el problema, es que se ha abusado tanto de la contratación temporal en general como de los arreglapapeles, como lo has explicado fenomenal tú. Y entonces, a lo mejor, pagan justos por pecadores y hay gente preocupada, pero creo que lo has dicho muy bien, no hay que asustarse, hay que adaptarse. Yo estoy convencido de que el campo, una vez que pase esta situación inicial de miedo al cambio, va a volver a dar un ejemplo, como lo ha dado siempre en este país, y se va a poner delante, va a ser la punta de lanza en el cumplimiento de la normativa laboral.
Pues José Antonio Mate, muchas gracias por tranquilizarnos y por atender a Ser del Campo.
Muchas gracias a vosotros.
Ser del Campo.
Bueno, pues la verdad es que tenemos ya que decirles adiós y esperemos, yo creo que sí, que nuestro invitado, que además que sabe mucho, se nota que es profesor, Manuela, ¿eh?
Muchísimo, porque yo me he enterado de todo.
Nos lo ha explicado perfectamente y eso que teníamos dudas de nos vamos a enterar de pues sí, nos hemos enterado me perfectamente,
sí,
y espero que también ustedes hayan enterado y sobre todo que hayamos contribuido a esa tranquilidad que no reina ahora mismo por esa aplicación de la nueva reforma laboral.
Muy bien, pues yo espero que sea así.
Nos volvemos a encontrar la próxima semana ya en el programa antes de la Semana Santa, por cierto.
Sí, ya a ver cómo siguen los olivos.
A ver cómo siguen. Buena semana, Manuela.
Venga, buena semana.
Hoy por hoy Andalucía Centro.
Una ciudad que se transforma, un pueblo que le late el corazón, que siente y vive. Música, arte, religiosidad, devoción. Semana Santa de Cabra. En el corazón de Andalucía, entre sierras y manantiales, 5 siglos de tradición y cultura. Ven a vivir otra Semana Santa en Cabra.
¡Qué muebles y qué cocina! ¡Y qué armario tan hermoso! ¿Que dónde los he comprado? Pues en Muebles Hermoso, en Los Corrales. 4.000 metros cuadrados de buen gusto en la mejor tienda de muebles de la comarca. Y a precios que te sorprenderán. Visítalos en Avenida de Andalucía 59 de Los Corrales. Muebles Hermoso, 95-591-7734. Ah, y si has escuchado este anuncio, te obsequian con un regalo adicional con tu compra.
Vivero Don Macetón, junto al polígono industrial de Lora de Estepa. Más de 45 años nos avalan en el sector de la jardinería, todo en proyectos de paisajismo. En nuestras instalaciones encontrará todo tipo de plantas, árboles ornamentales, arbustos y cerámica. Don Macetón, un mundo de sueño, una explosión de sensaciones naturales. En el polígono industrial de Lora de Estepa, 954-82-91-84 y en donmacetón.com.
¿Cansado de pagar grandes facturas de electricidad para mantener el confort en su hogar o negocio? Aislamientos y Escayolas Cruz tiene la solución. Sistema de aislamiento térmico SATE. Aislamiento de fachadas ventiladas continuas. Su instalación permite, además de un gran ahorro energético, ahorrar espacio en el interior de su vivienda o local. Somos instaladores autorizados. Visítenos en aislamientosyescayolascruz.com y estudiaremos su proyecto.
Pregón de la Semana Santa de Antequera, sábado 2 de abril, a partir de las 7:20 de la tarde, desde la Real Colegiata de Santa María la Mayor de Antequera. Manuel García de la Vega pregonará la Semana Santa de Antequera. Síguelo en directo en Ser Andalucía Centro.
¿Tienes un proyecto de eficiencia energética para tu empresa? Solicita ya tu subvención a la Agencia Provincial de la Energía de la Diputación de Córdoba y recibe una ayuda de 10.000 euros. Plazo de solicitud hasta el 21 de abril. Más información en energiacórdoba.es. Diputación de Córdoba.
¿Disfrutas con la buena gastronomía? Pues imagínate maridada con la mejor música. En Zeppelin Bar trabajamos la cocina de autor, con productos de temporada y cocina internacional y un cuidado ambiente musical. Estamos en Puebla de Cazalla. Reserva en el 665-276382 o en nuestro Instagram Zeppelin Bar Puebla. Alimenta tu música.
Especial financiación 0% en Centro Hogar Sánchez. Hasta 24 meses sin intereses, sin comisiones y sin gastos. Sí, 24 meses para pagar tus compras sin pagar nada de más. Simple, compra lo que quieras y paga como quieras. Sánchez, especial financiación 0%. Más información en centrohogarsánchez.es. Y recuerda, te garantizamos el mejor precio.
Ser cofrade. La tradición, las vivencias y la pasión de la Semana Santa. De lunes a jueves de 7:20 a 8 de la tarde en Ser Andalucía Centro. Ser cofrade.
Pues esta tarde nueva cita con Ser Cofrade en el 98.3 con el programa que dirige José Antonio Reina, en el 100.1 nuestra emisora en Antequera, con Ser Cofrade al frente de los mandos y del barco cofrade, de la agenda cofrade Rocío Molto, y en el 95.7 nuestra emisora Lucena, Manolo González se encarga esta temporada de Ser Cofrade a las 7:20 de esta tarde. Pues entramos en la recta final de nuestro Hoy por Hoy. Vamos a aprovechar para contarles más cosas que suceden en el centro de Andalucía, más asuntos que nos preparan nuestros compañeros al frente de la información y que nos llevan hasta Cuevas de San Marcos, en Málaga. Se espera que este fin de semana acuden a este pequeño municipio malagueño más de 4.000 personas con motivo de la monográfica del Podenco Andaluz y Maneto. Es un evento que cumple su 15ª edición y que vuelve tras 2 años sin poder celebrarse, Fernando González, por culpa de la pandemia.
Sí, se trata, Javier, de una fiesta de singularidad turística en la provincia de Málaga. Es un reconocimiento que obtuvo en 2018, evento que se ha presentado esta mañana en la sede de la Diputación de Málaga. José María Molina, alcalde de Cuevas de San Marcos.
El Podenco y el Maneto de Cuevas de San Marcos son perros especiales. Son perros que los cazadores los quieren de por sí, porque son pruebas, perros que se meten en las zarzas, son perros que no, parece que es que no les duele, parece que no sufren, pero son magníficos para la cacería. Yo quisiera llamar también a la gente para que nos visite, porque es una apuesta también para que el turismo de interior en nuestro municipio, después de la pandemia que hemos atravesado, se active.
La monográfica del Podenco Andaluz y Maneto de Cuevas de San Marcos se va a celebrar durante el sábado y el domingo. Se considera como una de las más importantes de toda España. El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha puesto además en valor la importancia del sector cinegético en la provincia y en toda Andalucía.
En este municipio existe una gran afición por la caza del conejo con Podenco Andaluz. Es una tradición que se ha ido forjando a lo largo de los años, fruto del esfuerzo y la dedicación de los vecinos y también pues de las asociaciones de cazadores. Además del motor económico que supone, como he explicado anteriormente, esta fiesta es también una cita turística que atrae a visitantes de toda Andalucía y de toda España, y tendrán la oportunidad de disfrutar de este fantástico municipio, y no solo del municipio, sino del entorno de la comarca de Antequera.
Pues durante todo el fin de semana habrá exhibiciones, concursos, actuaciones musicales, y una de las novedades de este año es la instalación de un parque de atracciones para los más pequeños.
Seguimos en tierras malagueñas. La plataforma sanitaria de la zona norte de Málaga pone en marcha un calendario de concentraciones en distintos centros de salud de la comarca de Antequera, donde se van a instalar mesas informativas con las reivindicaciones que llevan planteando desde hace tiempo: reducción de listas de espera, aumento de la cartera de servicios del Hospital de Antequera, que se cubran todas las bajas de personal o mejora en las condiciones laborales de los sanitarios. Ayer estuvieron en el Centro de Salud de Campillos, la semana que viene estarán en Antequera y después pasarán por los centros de salud de Archidona y de Mollina. Diego Romero es el portavoz de la plataforma sanitaria Zona Norte de Málaga.
Nosotros hemos puesto la campaña del lazo blanco, como ya lo presentamos en Antequera, en el hospital, y vemos visto de hacer la campaña en las cuatro zonas básicas que tiene Antequera. Vamos a explicarle a la gente que, bueno, que la única manera que hay de protestar y de hacer es pueden participar desde su casa solamente colgando un lazo blanco en el balcón, por una sanidad pública universal y una sanidad de calidad. Las reivindicaciones que la plataforma esta lleva, que es el tema de dotar al hospital de más carteras para que los enfermos no tengan que cruzar la carretera diariamente, el tema de las citas de espera es muy muy larga, el tema de la cita presencial no se está dando. Todas las reivindicaciones que nosotros habemos ido defendiendo y exponiendo todo este tiempo están ahí porque no le han dado solución a ninguna. Ellos están por la sanidad privada y siguen con la sanidad privada.
El Partido Socialista Obrero Español de Málaga pone en valor el plan de choque contra el impacto económico y social provocado por la invasión de Putin a Ucrania y que presentó ayer el Gobierno central. Supondrá movilizar 16.000 millones de euros. El plan recoge una inyección de más de 1.000 millones de euros para el sector del transporte, una medida que permitirá mantener la actividad de unas 2.500 empresas de la provincia de Málaga. Supondrá el mantenimiento de más de 3.500 empleos dentro del sector de la logística. El plan también contempla bonificaciones de 20 céntimos por litro de combustible para todos los usuarios, la prórroga de los créditos ICO o la extensión del bono social eléctrico. José Bernal es el secretario de Organización de los Socialistas Malagueños.
Aquí queda demostrado que los y las socialistas cumplimos en nuestra acción de gobierno frente al Partido Popular de Moreno Bonilla. Ahora la Junta de Andalucía tiene la oportunidad de remar del mismo lado que el gobierno central. En lugar de seguir confrontando y en lugar de dedicarse a la propaganda, ahora lo que están pidiendo los ciudadanos de España, específicamente los ciudadanos de Andalucía y de Málaga, es que la Junta se ponga al lado de ellos y comiencen a contribuir en políticas similares a las que están desarrollando el gobierno de España de Pedro Sánchez.
La Junta de Andalucía respaldará con un informe favorable el expediente para impulsar la declaración de la Semana Santa de Lucena, celebración de interés turístico nacional. Anoche, en el Pleno Municipal, los cinco grupos políticos votaron a favor de la moción defendida por el Partido Popular y que se sustenta fundamentalmente en la antigüedad de la Semana Santa de Lucena, su singularidad, costumbrismo, especialmente en el capítulo de la santería, y la categoría artística y patrimonial de los pasos e imágenes que procesionan desde Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección. En 2003, la Semana Santa de Lucena recibía el reconocimiento de interés turístico de Andalucía, la anterior calificación que otorgaba el Ministerio de Turismo. Hoy, en su visita a Lucena, el delegado territorial de Turismo, Ángel Pimentel, ha avanzado que el gobierno andaluz avalará esta pretensión unánime del ayuntamiento.
Y se le dará el aval, porque eso es un aval el que se da para poder solicitar la nacional. Bueno, por supuesto, todo lo que sea aumentar, sobre todo en interés turístico, y promocionar el destino de Andalucía, de Córdoba, en este caso de Lucena, y la Semana Santa de Lucena, eso es, por supuesto, que es positivo y y en ello estaremos y apoyaremos.
También en Lucena los edificios históricos van a comenzar a cambiar oficialmente su denominación esta primavera recién comenzada. La agenda cultural de los próximos meses incluye el nombramiento institucional de la Biblioteca Pública, que se va a dedicar a Rosa de Lima Muñoz Cañete, o del Auditorio Municipal, que rendirá tributo permanente a Manuel Lara Cantizani. Manolo González.
Sí, en la campaña de actividades organizadas para conmemorar el Día Internacional del Libro, agrupadas en una nueva edición de Librérate, se incluye el acto oficial de nominación de la Biblioteca Pública de Lucena con el nombre de la concejala del PP y parlamentaria andaluza, fallecida en el año 2015, Rosa Muñoz Cañete. Hasta mediados de mayo, Cultura desarrolla 27 iniciativas de diversas disciplinas después de la afluencia de 5.900 espectadores y asistentes a las propuestas del mes de marzo. Mamen Beato, edil de Cultura.
Y con la biblioteca, para celebrar el Día del Libro, tenemos una gincana literaria que también colaboramos junto con la Delegación de Educación y un puzzle de cuentos. Y bueno, como bien saben, el Día del Libro sin presentaciones del libro no es nada. Así que este mes tenemos tres presentaciones. Una de ellas, que pueden ser dos, que es la presentación del número 12 y 13 de la colección El Orden del Mundo, Animales, de Juan Vicente Piquera, y también Busco una calle para mi nombre, de Iset Sarjalik.
El repertorio de actividades de Grana, talleres de creación literaria, la entrega de los premios Mujer Arte, representaciones teatrales como la Celestina, Tragiclow Media o la Semana Musical del Conservatorio Profesional de Música Maestro Chicano Muñoz, así como la final del concurso musical Tú sí que cantas. Ya en mayo, el día 6, se entrega el premio de la primera edición del Certamen Nacional de Poesía Lara Cantizani, y el Auditorio Municipal oficialmente recibirá el nombre de Manuel Lara Cantizani, poeta, docente, editor y concejal socialista, fallecido en el año 2020.
Y tres municipios de Córdoba, Carcagüey, Moriles y Montemayor, van a ser sede este año de la Escuela de Empresas de la Diputación de Córdoba. De las 40 solicitudes recibidas, se han seleccionado 8. Cada población, a su vez, seleccionará a una decena de candidatos, quienes participarán en esta acción formativa que conjuga asesoramiento, entrenamiento y acompañamiento en la gestión empresarial mediante actividades de simulación. El periodo de recepción de solicitudes acaba el 4 de abril para que las distintas actividades puedan comenzar el 18 de ese mismo mes. Miguel Ruiz es delegado de Empleo en la Diputación de Córdoba.
Por lo tanto, este tipo de formación pues pone en valor ese mundo rural, ese mundo, esas poblaciones y esa gente, esas inquietudes que tenemos en la diversidad de la provincia de Córdoba, que es muy rica, y por lo tanto hay que sacarle jugo a muchos filones que hay por explotar, o incluso otros negocios que antaño eran prósperos y con la modernización y con la digitalización, pues evidentemente pueden recuperarse y pueden volver a ser rentables, y puede haber nichos de empleo y de negocio.
Pues era Miguel Ruz, el delegado provincial de Empleo en la Diputación de Córdoba, también alcalde, por cierto, de Montalbán. Mañana hablaremos con él, por cierto, de esa cita este fin de semana con el mundo particular que tiene Carcagüey relacionado con esa feria de Tinaja. Pero eso se lo contaremos mañana. Seguimos. El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla va a defender en el pleno de mañana jueves una propuesta para instar al Gobierno central a aprobar una batería de medidas de apoyo al mundo rural que está sufriendo los efectos de la crisis energética, la incertidumbre por los cambios de la PAC, la guerra de Ucrania o la sequía. María Eugenia Moreno, portavoz popular en la Diputación de Sevilla, habla de un plan de contingencia para agricultores y ganaderos. La escuchamos.
Pedimos un plan de contingencia para resolver la situación crítica que padece actualmente el sector. No olvidemos que gracias a esos agricultores, que no solo que salieron con sus maquinarias, sino que salían todos los días para que no nos faltasen en nuestra mesa los productos y poder llevarnos a la boca. Es hora de que todos estemos junto a nuestros agricultores. Es hora que nos dejemos de colores políticos y le ayudemos a este sector que tanto está padeciendo actualmente.
Y terminamos, ADIPA recoge en un manifiesto la diversidad de cada ser humano, aunque en la práctica es algo que han defendido durante toda su trayectoria. La Junta Directiva ha querido plasmarlo ahora, Sara Ruano, Antequera, en un escrito.
ADIPA, la Asociación de Discapacitados Psíquicos de Antequera y su comarca, en una reflexión sobre las particularidades de cada ser humano, ha decidido en Junta Directiva establecer un manifiesto por la diversidad. Según recoge el escrito, la misión que tiene la asociación es prestar oportunidades y apoyos a cada persona con discapacidad y a comprometerse con la diversidad de cada uno de ellos, tanto en cultura como en funcionalidad, sexualidad o generacional. También destacan que lo hacen por sentido común y no porque se hayan visto obligados por ningún caso concreto. Mariano Mir, presidente de ADIPA.
Todos los seres humanos somos únicos, somos irrepetibles, irreemplazables, o sea, ahí surge la diversidad. Y en ese camino pues lleva trabajando ADIPA 40 años y el otro día en Junta Directiva pues lo quisimos dejar plasmado en un documento que se ha hecho público porque entendemos, de hecho al final lo ponemos, es más que un compromiso o una declaración de intenciones, entendemos que es un valor más que aporta ADIPA a la sociedad, ¿eh? Es nuestro valor y como tal lo hemos hecho público, ¿eh? Para que quede así, que la gente lo tenga claro.
Actualmente ADIPA se encuentra inmersa en la puesta en marcha de la Fundación Cristina Marina y en la finalización de la nueva residencia de adultos.
Pues así, con esa última noticia, casi prácticamente cerramos este Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Kleider es su fabricante de cocina. Diseño 3D de última generación con el que podrá ver cómo quedará el diseño en su hogar. Fabricamos cocinas y armarios a medida con altas calidades. Porque busca lo mejor, en Kleider trabajamos para satisfacerle. Kleider, en calle Marchena 27 de la Puebla de Cazalla. Síganos en Facebook.
Borjauto, Bosch Car Service para Osuna y comarca. Para todo lo que tu vehículo necesita. Electricidad, mecánica, neumáticos, tacógrafos y aire acondicionado. Ofertas permanentes en neumáticos y mantenimiento. Borjauto, desde 1989. En el área de servicios de Osuna frente a gasolinera. 95-481-5757.
Ven a la octava Feria del Vino de Tinaja y Gastronomía de Montalbán. Con mucho arte, vino y flamenco. Del 1 al 3 de abril, disfruta del mejor vino Montilla Moriles y de la gastronomía de la campiña en Montalbán, con desayunos molineros, conciertos, cultura, turismo rural, exhibiciones y paseos ecuestres. Octava Feria del Vino de Tinaja y Gastronomía de Montalbán, del 1 al 3 de abril. Ayuntamiento de Montalbán, Diputación de Córdoba.
En La Despensa Ibérica celebramos contigo nuestra reapertura con una oferta irresistible. Jamón pezuña negra de Salamanca por solo 99 euros. Disponemos del auténtico bacalao Faroe y, como siempre, los mejores embutidos ibéricos y quesos también al corte. Conservas y carnes ibéricas. La Despensa Ibérica, en Puerta Ronda 14, Osuna.
¿Lo vas a pagar más caro? Brico MC te lo pone barato. Barato y a domicilio. Sacos de pellets desde 3,59 euros. Síguenos en Facebook. Brico MC Alameda.
La Rambla en Semana Santa es tradición, cultura y patrimonio. La Rambla en Semana Santa es fe, devoción y sentimientos a flor de piel. La Rambla en Semana Santa son pestiños, roscos y rosoli. La Rambla te espera esta Semana Santa para vivir y disfrutar de lo nuestro, con nuestra gente, con el corazón. Ven a vivir la pasión en la Rambla. Ayuntamiento de la Rambla.
Que no ardes, que no te veo. Fue montar el drama al tinte del pelo.
Pues Manuel Carrasco nos sirve hoy para despedirnos. Seguramente sus seguidores lo saben, pero si no lo saben, yo se lo digo. El próximo 30 de abril, en un mes, Manuel Carrasco va a estar actuando en la Plaza de Toros de Lucena ante más de 6.500 personas dentro de su gira La Cruz del Mapa, Vivir el Momento. Lo va a hacer en el segundo día de las fiestas aracelitanas de Lucena. Así que seguramente ya muchos y muchas tendrán ya noticias anotada esa fecha en su agenda. Nos vamos, llegan las noticias a las 2 y cuarto, hora 14, la información más cercana, 3 y 20 Andalucía Centro Deportes, y a las 7 y 20 de la tarde, Ser Cofrade. Que pasen una buena tarde de miércoles y mañana nos volvemos a encontrar con más historias aquí, en Hoy por Hoy Andalucía Centro. Adiós.
Ya no te importo lo suficiente, fue me estoy muriendo, a mí quien me entiende, fue el silencio a gritos, el dormitorio, fue la vida idílica de los otros, fue el número puesto en aquel bolsillo, fue el principio, el juego de aquellos niños, fue la risa tonta de los amantes, ojalá pudiera ser como antes, fue que en la terraza tomando el sol.